respeto, no, no, que representan los intereses, pero como persona lo respeto.
Frente a la justicia transicional, cuando uno ve realmente la historia de esos más de 52 años de masacres, de secuestros, de ataques a la población civil, de ataques a la infraestructura nacional y demás, con el saldo que ya sabemos, más de 8 millones de desplazados, más de 200, 300 mil víctimas mortales, en fin. ¿Usted cree que sería, es que es uno de los puntos fundamentales en la gente, dice, pero cómo es que no van a pagar cárcel? ¿Cómo es que pretende que el pueblo colombiano y la justicia les perdonen todo? Cuando uno ve el caso del general Mendieta, por ejemplo, que estuvo más de 10 años privado de su libertad en unas condiciones bastante amargas, o el caso de la propia Ingrid Betancourt, que estuvo atada, amarrada a un árbol.
Sí, pero ¿qué me quiere usted preguntar?
No, que si usted no siente...
No, cárcel. Creo que ahí está establecido que sí se paga cárcel, Darío.
Es otro tipo de cárcel, claro.
No, ahí hay las opciones de quien no dice la verdad y esté inmerso en crímenes de lesa humanidad, pero esos crímenes tienen que probarse, ni hay que probarse ni que son de lesa humanidad. Porque cada caso, es que sacar los casos del contexto del conflicto es muy, muy complejo para analizarlo. Yo creo que va a haber ese escenario. Y yo vuelvo y le repito, el escenario no son los medios de comunicación, porque dice, hombre, no, sí, todo muy bueno, pero ¿y los métodos criminales? Bueno, ¿usted qué haría si le caen bombas encima en su casa? Si usted ha sido desplazado una, dos, tres y hasta cinco veces, lo ha perdido todo, la misma cantidad de veces. Le han matado a su mujer, a su hijo, a su esposo, a su hermano. Le han violado sus hijas. Entonces eso es muy complejo para opinar ya sobre la ética de la guerra. Hay que ponerse en el pellejo de los que están en esa confrontación. Entonces, aquí lo que se trata no es de revivir los dolores, sino de ver cómo curamos las heridas, de reconciliarnos, de sí, vamos a decirnos qué sucedió, en qué contexto se dio, pero sin sacar las cosas de su contexto, Darío, porque eso es lo que nos ha hecho daño, porque si seguimos en la tónica, entonces, ¿qué, otros 50 años dándonos plomo? ¿Otros 50 años asesinando gente porque piensan distinto? Otros 50 años sin posibilidades de que aprovechemos todas las riquezas que tiene nuestro país para construir una Colombia, hombre, que sea más equitativa y que le brinde vida digna a todos los colombianos. Esa es la pregunta que uno se hace. Yo creo que ese es el camino, Darío.
¿Ustedes, en conciencia, siente que no merece una sanción?
Pero usted me dirá por qué.
No, porque por todo lo que usted ha relatado y contado, claro, ustedes han sido algunos de los factores de confrontación y se han cometido, seguramente, lo tiene que reconocer, excesos, errores, cosas que no hubieran querido jamás de pronto hacer. Otros que sí fueron muy planeados y muy deliberados. El ataque al Nogal, por ejemplo.
Pues eso es todo eso hay en el escenario, Darío, ya lo decía, donde lo vamos a aclarar, donde se va a decir la verdad, donde se va a saber la verdad, no la verdad del uno del otro, la verdad que surja ahí de la sociedad, porque ahí también podríamos decirnos, bueno, y ese piso especial que había por allá en ese sitio donde se reunían importantes funcionarios del gobierno con ciertos personajes de no muy buena calificación. Pero no, Darío, no es por los medios que vamos a resolver eso, es en el marco de los escenarios que se ha creado para que sea el conjunto de la sociedad la que sane las heridas y nos reconciliemos. Porque si vamos, aquí no se trata de, porque ese es lo, es decir, nosotros no estamos buscando crear un escenario donde le demos cabida al odio, a la retaliación. Sí, de lado y lado hay dolores, hay muchos dolores, las víctimas, por eso determinamos y creo que ha sido lo más aplaudido que en el centro del acuerdo están las víctimas y más del 80% de las víctimas son de parte del Estado y a todas ellas nos debemos y es en función de eso, de que en Colombia los hijos nuestros, los nietos nuestros no tengan que contarle a sus hijos lo que nos contaron a nosotros nuestros abuelos y nuestros padres de lo que les ha tocado vivir y lo que nos ha tocado contarle nosotros a nuestros hijos.
Señor Londoño, pero usted entonces le da las garantías necesarias a todas esas personas que votaron por el no y que todavía no le creen a las FARC, de que ustedes van a reparar a las víctimas.
Es que no somos nosotros, eso está en el marco del acuerdo, es en el marco del acuerdo que está planteado cómo se van a hacer esos mecanismos. Y si vamos a hablar de reparación, el principal encargado de la reparación de las víctimas es el Estado. De nuestra parte vamos a hacer toda la contribución que esté a nuestro alcance en función de la reconciliación, en función de sentar las bases para que terminemos con el odio, con la venganza, para que dirimamos las diferencias ideológicas, políticas, filosóficas y las culturales de una manera pacífica sin necesidad de eliminar el otro. Acuerden cómo comenzó este conflicto. Es que hay que comenzar por ahí, cómo comenzó este conflicto. Hay una comisión que trabajó en el desarrollo de los acuerdos, que fue la Comisión Histórica de Conflicto, y ahí hay unas conclusiones. Eso poco se ha dado a conocer. Claro, es un libro sumamente grande, extenso, donde hubo 12 intelectuales muy importantes del país, de todos conocidos, y ahí está. Hay elementos muy importantes que nos dan luces en función de todo esto que estamos tratando de construir en aras de la reconciliación, en aras de la verdad, en aras de construir la Colombia en paz que todos soñamos.
Señor Londoño, hace algunos días ustedes se comprometieron a declarar los bienes, precisamente con la finalidad de reparar víctimas. ¿Cuándo lo van a hacer?
Pues hombre, somos dos partes, eso es un tema que tenemos que cuadrarlo con el gobierno, porque es que eso se ha especulado mucho y esa es una de las cosas que han hecho mucho daño. Bueno, de todas maneras, era en la guerra. Hay una concepción que la llaman fascista algunos, de que dice que hay que estigmatizar al otro para poder justificar su eliminación, y en eso vivimos muchos años. A nosotros nos ha estigmatizado, nos plantean como el cartel más grande es el narcotráfico, y entonces que tenemos unas fortunas, y hay veces me pregunto, o a veces me digo, ojalá fuera cierto, ojalá no nos hubiera nosotros tocado una lucha tan tremenda para generar conciencia en los guerrilleros, para remendar la ropa, para ahorrar las cosas, para cuidarlas, para hacerlas durar. Ojalá no nos hubiera tocado pasar todos los sacrificios que hemos pasado en esta lucha si hubiéramos tenido las fortunas de que se hablan a través de los medios. Entonces de eso se ha especulado mucho, y no es que no tengamos nada. Claro, para sostenernos, para mantener la guerra, para mantener la confrontación, sí, una economía de guerra que hemos llamado, y por medios, ¿qué? Pues por medios ilícitos, porque no nos iban a dejar montar almacenes o cadenas de almacenes a nombre de las FARC, pues, para financiarnos.
Pero la plata...
Eso es parte de la confrontación.
Claro, pero la plata la plata va a alcanzar para reparar a las víctimas económicamente.
Así como vamos, no nos va a alcanzar para comprar la azúcar que necesitamos para hacer el fresco estos días.
Oiga, señor Londoño, pero las víctimas también, además de esa reparación económica, quieren que se les pida perdón. Y ustedes lo están haciendo, ya han ido a varias regiones del país. ¿Por qué los ciudadanos, los colombianos, debemos creer en ese perdón que las FARC están pidiendo a esas víctimas, como lo hicieron con los diputados del Valle, como lo hicieron en Bojayá y en La Chinita?
¿Y por qué no deben de creer?
Dígamelo usted, precisamente. Ustedes tienen acto de contrición.
Por eso yo le pregunto, ¿por qué no deben de creer? ¿Por qué usted cree que no nos deben de creer?
No, yo le pregunto. Hemos venido dando precisamente
demostraciones
para que usted lo
de nuestra sinceridad y de nuestro compromiso por la paz. Y hemos dado muestras de que nosotros sí realmente hemos tenido a las víctimas como en el centro de lo que se ha discutido y lo que se ha acordado aquí en La Habana. Nosotros iniciamos, es más, recuerden que hace bastante rato iniciamos el cese al fuego unilateral, cuando esto tenía una situación bastante difícil, y gracias a ese gesto nuestro que lo mantuvimos permanentemente, es que logramos generar un espacio y crear confianza en aras de lo que hoy tenemos. Pero así igualmente hemos hecho otros. Suspendimos la compra de armamento. Nadie puede demostrar de que hemos comprado un arma después de que tomamos esa decisión. Suspendimos el reclutamiento de gente para las filas de la guerrilla y de las milicias. Planteamos como un gesto unilateral la salida de los menores que hay en los campamentos guerrilleros, un gesto que desafortunadamente ha tenido sus dificultades de materialización.